¿Sabíais que el 96,6% de los consumidores sigue recibiendo llamadas comerciales no solicitadas, pese a que están prohibidas desde finales del pasado junio? Así lo ha puesto de manifiesto en una encuesta a nivel nacional realizada por Facua Consumidores en Acción. Rubén Sánchez, secretario general de Facua, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Oye, ¿qué pasa? ¿Que hay alguien que no ha entendido el mensaje de que está prohibido realizar este tipo de llamadas?
Bueno, yo creo que las empresas que se dedican al telemarketing lo tienen muy claro. Saben que está prohibido. Lo que ocurre es que como la gente no sabe que tiene derecho a denunciar y a que sancionen a la empresa, pues se aprovechan de esa coyuntura. De hecho, posiblemente haya muchos consumidores que se planteen: hay que ver, yo había escuchado que esto no se podía hacer tal, pero me siguen molestando. Y no salen de ahí, no tienen la noción de que cuando una ley se vulnera, cuando una prohibición en materia de protección al consumidor o protección de datos y de la privacidad se vulnera, hay organismos que tienen la potestad para poner multas a quien las vulnera. El problema es que no pueden saber que se está produciendo la vulneración de la ley por ciencia infusa. Tenemos que ser nosotros, los consumidores, los que llevemos a cabo el pequeño trabajo de notificárselo, de presentar la denuncia ante esa administración, que en este caso es la Agencia Española de Protección de Datos.
Oye, pero entonces nos podemos volver locos. A mí hoy, por ejemplo, me han llamado seis números diferentes.
Sí, absolutamente. Es un rollo, es un lío, es tener que trabajar. Pero si pensáramos que por cada llamada que recibiéramos presentáramos una denuncia, oye, o por cada 10 llamadas que recibamos a una la elijamos aleatoriamente y la denunciemos. El pequeño esfuerzo de elaborar un brevísimo escrito y presentarlo como denuncia ante protección de datos. Si pensamos que eso puede contribuir a que esto se acabe, pues a lo mejor nos merece la pena. Si pensamos que para ganar, para conquistar derechos, la gente se tiene que mover, se tiene que movilizar, pues yo creo que nos sale a cuenta. Porque no nos cuesta dinero poner la denuncia, es simplemente escribir, y te voy a sintetizar, ¿no? Escribir en un documento que a mí, fulanito de tal, con DNI y tal, me han llamado a este número de teléfono que está a mi nombre, y aporto, por ejemplo, una factura del teléfono para acreditar que está a mi nombre, pues me han llamado tal día, a tal hora aproximada, desde este teléfono. Y ahí te creo el teléfono que ha aparecido en la pantalla de mi móvil. Uh-huh. ¿Quién me ha llamado? Pues mira, no lo sé, no me dijeron quién me llamaba, no me dijeron ni siquiera de qué empresa me vendían servicios, pero sé que me hablaban de telefonía móvil, pues digamos eso, me ofertaban servicios de telefonía móvil o a empresas sin identificar, y yo no había autorizado a que me hicieran esa llamada. Se acabó. Es decir, estamos hablando de que en una o dos frases está ya elaborado el texto de una denuncia, casi que lo puedes tener hasta de plantilla si quieres presentar unas cuantas. Uh-huh. Vas cambiando evidentemente los datos de quién te llame, los datos de la hora, el día, etcétera. Y ojo, que incluso si no apareciera en pantalla el teléfono del que te llaman, las famosas llamadas de números no identificados, tú cuentas cuándo te llamaron, que la Agencia de Protección de Datos puede requerirle a tu compañía un informe sobre las llamadas que te han entrado y podrá comprobar quién te llamó con esa llamada comercial doblemente ilegal porque ocultaba el número. Y con eso es suficiente. Solamente se trata de meternos en la web de protección de datos, buscar la vía por donde se presentan estas denuncias telemáticas, o si queremos ir a un organismo, yo que sé, a un organismo de la Generalitat, una sede oficial, donde digamos, oiga, esto va para la Agencia Española de Protección de Datos, usted lo deriva, ¿verdad? Y así, pues con eso se presenta. Es así de simple. Pequeño esfuerzo de 10 minutos, quizás.
Sí, los imagino, yo lo digo, Rubén, por mi experiencia, la mayoría de llamadas que recibo comerciales no autorizadas son casi siempre de telecomunicaciones, de productos energéticos, de seguros, de alarmas y de préstamos. Esos suelen ser los que más realizan esas llamadas, ¿no?
Exactamente. Sobre todo telecomunicaciones, en segundo lugar servicios energéticos, fundamentalmente tarifas eléctricas, y luego ya a bastante distancia estaría el resto, ¿no? Algún seguro y por cuarto y quinto puesto pues tenemos eso, alarmas y préstamos. Son las que más nos molestan, digamos, ¿no? Son las que más nos molestan porque estamos hablando de llamadas no solicitadas, de eso va nuestra encuesta. Le hemos preguntado en Facua a más de 6.000 consumidores si le siguen llamando 3 meses después casi de la entrada en vigor de la prohibición, si le siguen llamando sin su autorización. Y como tú decías al inicio, el 97% casi dice que sí, que les han seguido llamando. Incluso más de la mitad de la gente dice que en un mes ha recibido más de 5 llamadas molestas. Hay gente en redes sociales hoy que nos contaba que solo ayer me llamaron 5 veces. O sea, imagínate el nivel de molestia que provoca. Yo creo que casi todos los oyentes lo han vivido, lo han sufrido, y muchas veces, aunque nos dediquemos directamente a colgar al momento de que nos dicen hola, le oferto tal, pues bueno, es una llamada detrás de otra. Dicen que bloquear el número puede ser una solución, pero claro, es que la cantidad de líneas desde las que nos pueden llegar a llamar para vendernos algo es tan larga que nos tenemos que pasar la semana bloqueando teléfonos.
No, no, es lo que yo hago. Yo directamente cojo y bloqueo, pero ¿sabes qué pasa? Que me llaman de otro número para venderme lo mismo, si es que estamos en las mismas.
Bueno, eso también lo hemos preguntado en la encuesta. Fíjate, le decíamos a la gente, oye, si te han molestado, ¿has pedido que no te vuelvan a llamar? Y la gran mayoría nos dice, sí, sí, dos terceras partes de los encuestados nos dicen, sí, sí, yo digo que no me vuelvan a molestar. El problema es que de esos que lo dicen, la mayoría vuelve a recibir llamadas vendiéndole productos de la misma empresa o del mismo sector. Por tanto, aquí, ya digo, no se trata de decir las administraciones que actúen, porque si no reciben denuncias no pueden actuar. De lo que se trata es de que los consumidores nos movamos. Ya digo, no se trata incluso de denunciar todas y cada una de las llamadas que recibamos, porque igual es mucha tarea, pero oye, una vez en cuando no estaría de más, porque es un poco poner cada uno nuestro granito de arena para acabar con un fraude. ¿Y por qué acabar con un fraude? Pues porque cada empresa que reciba una sanción, cada sanción que recibe una empresa puede representar varias decenas de miles de euros.
Claro,
imagínate a una de estas compañías que le cae una multa, pues no sé, pequeñita, de 20.000 euros. Multiplícala porque la multaran 100 veces. Oye, que estamos hablando ya de una cantidad de 2 millones de euros. Eso es la ruina, evidentemente, para una empresa de este tipo. Por tanto, seamos muchos los consumidores que nos movilicemos y denunciemos. Y si alguien no se queda con la idea de cómo se pone la denuncia, qué hay que contar, etcétera, hemos colgado la información en la página web de Facua para que todo el mundo pueda acceder.
Porque, Rubén, te lo iba a preguntar, puedes presentar de forma telemática la denuncia, ¿no? Indicando unos datos que pedís vosotros, pero hacerlo. Oye, ¿hacer un pantallazo es positivo a ese número de teléfono o no?
No, nosotros entendemos que no es obligatorio, pero la agencia lo pide. La agencia dice que, bueno, es recomendable, ¿no? Lo ve como una especie de elemento probatorio, pero realmente no es una prueba única. Hay más formas de demostrarlo. Pero bueno, ya que lo pide la agencia en su, digamos, catálogo de recomendaciones para este tipo de denuncia, si podemos, hagamos el pantallazo de cómo nos entraba una llamada desde tal número. Y ya digo, contemos día, hora aproximada, los máximos detalles que podamos dar. No hace falta grabar la conversación, porque todo se verifica precisamente si hay dudas. Imagínate que cuando la empresa molesta le abren expediente, dice, ah, no, yo a este señor no lo he llamado nunca. En ese caso, la agencia puede contrastar diciéndole a tu compañía de telecomunicaciones, oye, ¿desde este teléfono se llamó tal día, tal hora a este cliente? La compañía dirá que sí, y con eso va a estar más que pillada.
Rubén, antes de terminar quiero preguntarte, porque hay muchas personas que dicen, pero claro, ¿cómo saben mi número? ¿Cómo saben cómo me llamo?
Bueno, dos cosas.
Posiblemente
dos
hemos cosas. Dado datos a alguien y esa empresa ha vendido los datos a otra, o autorizamos, ¿no?
No necesariamente. Es decir, fíjate cómo tú puedes llamar ahora al 618723 y me callo, ya no digo más números, ¿no? Seguro que te van a coger el teléfono. Si es que la inmensa mayoría de numeraciones posibles que empiezan por 6 y que tienen 9 cifras están en activo. Por tanto, es que llamen a quien llamen, se lo van a descolgar. Muchas veces lo hace un protocolo informatizado sin ninguna base de datos, sino, oye, empieza a llamar a todos los números que empiecen por 6, ta, 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 ta. Y contactan con la gente. No saben cómo te llamas, no saben con qué compañía tienes tú el teléfono, no les hace falta. Es llamar, porque saben que de cada 100 llamadas hay un porcentaje que contrata y es dinero que consiguen. En otros casos hay sectores donde todas las comercializadoras, por ejemplo de electricidad, sí tienen acceso a una base de datos de clientes para saber que tú estás con Iberdrola, con Endesa o con la que sea. Pero yo digo que en la inmensa mayoría de ocasiones no saben nada de ti, no saben cómo te llaman, no sabes con quién tienes contratado nada, sino que han probado aleatoriamente a llamarte.
Es alucinante. Bueno, pues alerta, porque esto sigue sucediendo. Hoy Facua nos lo ha presentado y por hoy hemos querido hablar con Rubén Sánchez, secretario general de Facua, que siempre están ahí al pie del cañón y dando estopa, no solo hablando del oro líquido, que también lleváis unas semanitas ahí, dale que te pego, porque nos bombardean por todos lados.
A ver si convencemos a Garzón de que haga algo, de que abra expediente de investigación sobre las subidas de precios del aceite y de tantos productos, porque ahora subir los márgenes de beneficio en los alimentos que tienen el IVA rebajado, ahora, este año, es ilegal. Tienen los márgenes congelados por ley. Por tanto, algo se puede hacer. El ministro de Agricultura no ha querido hacer nada, no ha querido investigar como prometió, pero el ministro Garzón sí tiene potestad sancionadora, así que la use.
Pues que se ponga manos a la obra. Como siempre, Rubén Sánchez, un placer. Gracias por atendernos. Buen fin de semana.
Igualmente, un abrazo.
Adiós.